sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Queridos amigos de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Quiero Vivir. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por el doctor Jesús Poveda, la doctora Rosa Arregui, Margarita Fraga y Carmela González. Este programa fue grabado el 10 de diciembre de 2015.
La salvación ya está cerca de sus fieles y la gloria.
Hola amigos, aquí estamos en la luz de la semana, como siempre, pero en una versión especial que ya saben. Todos nuestros oyentes que hacemos siempre, que es la Queremos Vivir. Ese programa sobre el aborto, no quiero decir contra el aborto, porque por no decir contra, ¿verdad? Porque no es contra, es una situación que decimos la verdad, de modo que...
A favor de la vida.
¿Verdad? A favor de la vida, uh-huh. Eso es, Margarita, que ayer lo hablamos, ¿no? Tú y yo. Uh-huh. ¿Qué tenías tú que decirnos?
Bueno, que hoy día 10 de diciembre, es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. Tenemos que saber que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió como reacción ante el espanto de la Segunda Guerra Mundial que acababa de terminar. Y es muy impresionante leer el preámbulo que dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. O sea, se parte precisamente ante el horror de los campos de concentración nazi. Y precisamente una estadística que se maneja es que en estos 4 años de guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se contabilizaron 45 millones de víctimas. ¿Qué está sucediendo ahora? Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, contabiliza 46 millones de abortos anualmente en todo el mundo. Los que pueden, y que seguramente no se contabilizarán, aquellos que proceden la muerte de los niños recién concebidos a través de la fecundación in vitro y otras manipulaciones genéticas. Es decir, que esta Declaración de los Derechos Humanos, buscando la paz y la justicia y la libertad en el mundo, hoy día estamos viviendo una guerra silenciosa, lo que llama un autor italiano el genocidio censurado del aborto en todo el mundo. Esto tiene que llamar a nuestras conciencias, no solo desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista humano. ¿Por qué ha aumentado la violencia tanto entre el hombre y la mujer? ¿Por qué ha aumentado la violencia en las sociedades? Porque soterradamente está en todos los países y en todas las sociedades la violencia permitida que supone el aborto voluntario procurado.
Uh-huh. Clarísimo. Y un día, hoy un día especial, por eso queremos especialmente hoy hacer este programa. De eso, el Día de los Derechos Humanos, ¿qué te parece?
Bueno, para mí todos los días son de los derechos humanos. Ya,
y pero reconocido mundialmente, sí, no.
Entonces, es importante tener como efemérides, ¿no? Porque las efemérides nos recuerdan algo grande que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en Navidades y vamos a celebrar la gran efeméride, ¿no?, de que Dios hace hombre y nace entre nosotros el día de Navidad. Me hace gracia comentar esto porque la Facultad de Medicina de la Autónoma se ha llenado de carteles donde pone: el que nació en Navidad no fue Papá Noel, ¿no?
Una cosa así. ¡Ay, como... qué bonito! ¿Sí?
Sí, entonces yo creo que los acontecimientos es bueno celebrarlos, ¿no? Sí. Y que haya un día de los mundial de los derechos humanos, pues nos puede ayudar sin duda a reflexionar, ¿no? Igual que el día 1 pues fue el Día Mundial del SIDA y hubo actos en torno a eso. Pero sobre todo yo creo que los derechos humanos están para ejercerlos, hay que ejercerlos todos los días, ¿no? Y sí que a veces sorprende, ¿no?, que el gran tema de la campaña electoral está siendo la violencia de género, con una cifra lamentable de 45 mujeres muertas en el año, pero es que estamos hablando de 100.000 abortos al año, ¿no? Entonces, hay que celebrar las cosas en los días, pero todos los días hay que decir una y otra vez ese derecho a la vida del concebido no nacido y esas ayudas necesarias, por favor, a las mujeres embarazadas, ¿no? Es una lástima que en España, después de tantos años de ley del aborto, a las mujeres no se les ofrezca alternativas distintas al aborto y que muchas trabajadoras sociales en su criterios de ayuda, pues prácticamente el primer criterio es este. Entonces, esperamos que después de la reflexión demográfica española tan lamentable, donde ya nacen menos que mueren, ¿no?, y donde necesariamente, ¿no?, ya en la campaña electoral desde distintos ámbitos se han empezado a dar cuenta de la importancia que tiene la ayuda a la mujer, ¿no?, que yo creo que ser pro vida es ayudar a la mujer, eso es ser pro vida, ¿no? Y evidentemente ayudando a la mujer ayudas ese embarazo, ¿no?
Bueno, estamos hablando del aborto, que también es un negocio.
Bueno, eso es yo me gusta mucho contar que yo de pequeño era bastante inocente, ¿no? De hecho me llamo Jesús porque nací el día de Navidad, en fin, o sea, todo, ¿sí?, es pura inocencia, ¿no? Mi cumpleaños es el 23, nací el 23 por la noche, que creo que ha sido lo único que me he adelantado al día de Navidad. Todo lo demás en mi vida ha ido un poquito detrás, ¿no? Y yo soy, bueno, inocente porque me gusta mucho fiarme de las personas, ¿no? Me molesta mucho la paranoia, que son las personas que desconfían continuamente, ¿no? Y hace muchos años, en la puerta de un establecimiento abortista, hablando con el director, yo ya era médico, que él era ginecólogo, y yo le dije: oye, tú que eres ginecólogo, ¿no te das cuenta de lo que es hacer abortos, no? Y él me contestó una frase que yo la entendí como cuando era un joven licenciado, ¿no? Él me dijo: Poveda, me asombra de lo que soy capaz de hacer por dinero, ¿no? Pero yo pensé que él se refería al dinero que ganaba haciendo abortos, pero resulta al dinero que él ganaba haciendo abortos, ¿no? Pero resulta que el dinero que él gana es dinero que gana por hacer abortos. Gana porque es una clínica subvencionada, porque las grandes hospitales apenas hacen abortos y hay convenios para subvencionar estos establecimientos de facilidades desde los gobiernos. Y luego ganan dinero con los restos embrionarios, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo solamente entendía que era, pues, si hace 10 abortos al año, no, a 500 no, euros, pues ganaba 5.000 euros al día, es 5.000 euros más la subvención, más el tráfico de órganos, placenta, no sé qué tal. Entonces, las cosas hay que escucharlas y luego hay que entenderlas desde la reflexión, ¿no? Porque si no, a veces entendemos que cuando uno dice que me asombro lo que soy capaz de hacer por dinero, solo es el dinero del aborto, sí, pero no, es el dinero, sí, del aborto, de la subvención, no, del tráfico de órganos, que lamentablemente ya se sabe y se constata que es así, ¿no? Y una experiencia de estas un poco lamentables que yo he tenido este año es que en un momento dado se presentó una denuncia por irregularidades, en concreto pues un establecimiento abortista que está a unos metros de donde estamos emitiendo este programa de radio, porque resulta que a veces en la calle, o sea, en los residuos de estos establecimientos, se encontraron historias clínicas y se encontraron textos escritos por el director del establecimiento abortista, ¿no? Bien, pues esta documentación, aportando las pruebas, fue presentada en un juzgado y sorprendentemente fue archivado porque dice que carecía de interés las pruebas, ¿no? Yo dirijo un establecimiento médico, soy el director de una consulta, y como se me ocurra tirar un día una jeringuilla a la calle, me cierran la consulta. Pero si un establecimiento abortista tira historias clínicas con nombres de mujeres, con información íntima, relevante, fecha probable de parto, última regla, y aparece eso en la papelera de al lado de una instalación abortista, no pasa nada. Entonces hay que salir de esta anestesia social, y un día como hoy pues hay que decirlo, ¿no? Por favor, hagan el mal por lo menos bien, pero no hagan mal el mal, ¿no?
Además,
yo creo que se amparan en la impunidad que tienen, que es fruto de ese dinero, ¿no? Ahí tiene que haber mucha gente que se beneficie interesada de las ganancias de las clínicas abortistas, con lo cual no les preocupa hacer bien el mal, como dices tú, sino que les da lo mismo.
Ya lo decía Quevedo, ahora que venía en moto, he vuelto a pasar por la plaza de Quevedo, que pone el poderoso caballero es don dinero. Claro. Y realmente es que es poderoso el caballero.
Pero luego yo creo que también contribuye lo que decía Margarita del silencio, la falta de información. Nos quedamos tan panchos porque no conocemos. Y entonces yo creo que es importante que desde las organizaciones que defendemos la vida estemos ahí dando la machaca para informar. Para informar de la efeméride de los derechos humanos, para informar de lo que en cuanto a este tema dice la Constitución española, para informar de lo que es realmente un aborto, de dónde empieza realmente la vida, que no es una cosa que se inventen o que sea consecuencia de una ideología, sino que tiene una base científica razonable. O sea que yo creo que hay muchas cosas en las que tenemos que estar insistiendo para que la gente no se pueda amparar en la desinformación. Ya bastante aturdidos estamos todos con esta sociedad loca que te lleva a toda velocidad y al consumo y a que parece que es que te causa estrés, y entonces como me causa estrés, pues yo lo aparto, ¿no? Entonces,
la indiferencia, ¿verdad?, que hay. Pues sí. Hoy día ya se ve con bastante indiferencia un aborto, ¿eh? No es como...
Es que en la campaña electoral no se está oyendo hablar para nada, nada.
Yo creo que han pactado no hablar de este tema.
Por
¿no?
eso, pero eso es...
Pero aunque una cosa, a mí me gusta mucho decir que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? Entonces se publica poco sobre esto desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero lo que piensa la gente, yo, como sabéis... soy profesor en la universidad, tengo un contrato anual desde hace 20 años y me felicito desde hace 20 años que todos los años me vuelvan a contratar, ¿no? Lo tanto, cada año tengo que esforzarme por hacerlo bien, ¿no? Y este año he hecho una experiencia muy bonita en la universidad, que consiste en un taller de percepción de la muerte que se subtitula Percepción de la vida, ¿no? Entonces es una vivencia subjetiva de la muerte, es un pequeño trance con música, así... Y es un trabajo bien bonito, ¿no? Que los alumnos pues lo viven con mucha intensidad y con mucha gratitud. De hecho, dicen que es la mejor práctica que han tenido desde que han empezado la carrera, ¿no?
Tienes que hablarnos también más de eso, tenemos que
pero de eso hablaremos otro día. A lo que me refiero es que en un momento dado de este taller, pues las personas tienen una vivencia personal de haber tenido, pues, de vivir su propia muerte, ¿no? Y ven un poco la gente que viene a despedirse, entonces valoran lo que es la vida y tal. En un momento dado, pues, del taller... pues las personas toman como una especie de postura fetal y luego empieza pues un latido cardíaco y como que vuelve otra vez a vivir, ¿no? Y me pasó hace un tiempo que uno de las alumnas quedó en posición fetal y no había manera de que como que saliera, ¿no? Y quedó ahí, entonces pues yo la abracé, la llevé a un sillón, quedó ahí, el taller siguió porque lo suelo hacer con grupos de 25 o 30 personas. Y cuando ya habíamos recogido todo, ella seguía sentada en el sillón recogida, me acerqué a ella. Entonces me contó que ella había abortado hace años, que en esa que cuando tuvo esa como esa visión de la muerte, se encontró precisamente con su hijo, que le abrazó y que no quería volverle a soltar nunca más, ¿no? Entonces esto no se va a publicar, esto lo contamos aquí, pero las personas que han abortado, las personas que han estado cerca de ahí, saben lo que es. Y en España esa cifra de 100.000 mujeres que se ven abocadas al aborto, que yo creo que muchas de ellas lo hacen inconscientemente. Yo en la escuela de rescate siempre cuento que el primer rescate que hicimos fue una niña de 17 años, que la dijimos, nos gustaría ayudarte a no abortar. Y dice, yo no quiero abortar. Y dije, pues si no quieres abortar, ¿qué haces en la puerta de esta clínica viniendo a abortar, ¿no? Y dijo, no, es que me echan de casa, ¿no? Le dije, pues tenemos residencias para mujeres como tú. Pues me voy a la residencia. O sea, esta es la loca sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, pues esta chica recordó con pánico el aborto que había tenido y en la vivencia de la muerte, como que se abrazó a él para nunca más volver a separarse de ese, ¿no? Entonces, aunque no se publique, aunque la campaña electoral sea un tema que se pase de puntillas, que se prefiera no hablar de cifras, porque se habla de las pues eso, las 45 mujeres que han muerto por violencia de género, que a mí me parece lamentable solamente uno de ellos, pero no se habla de los 100.000 abortos que se hacen. Entonces, hombre, habrá
también
que ser
mucha culpa también tenemos los medios de comunicación, ¿eh? Por eso yo aquí en esta radio, que es una radio católica, no podemos dejar de tener programas que faciliten a la gente el conocimiento, como tú decías, Rosa, del aborto, ¿no? Lo que es, más sí, luego no. Las consecuencias, como Vera, como todo.
A mí, como me gusta mucho el leer el lado bueno de lo constructivo, ¿no? Sí. El día este del SIDA me invitaron en el Colegio de Médicos y era una ponencia un poco donde el tema del SIDA, pues es los médicos también que están en esto están como muy en el asombro, porque el SIDA en España sigue aumentando, pero ya no se habla de él porque la gente no se muere. Entonces, como no se muere, parece que no es para tanto, aunque en realidad es una enfermedad bien limitante, ¿no? Además de los costes económicos. Mi exposición tuvo tres partes. La primera fue poner el famoso anuncio del abuelo alemán que solo van a su casa si se mueren, ¿no? Porque parece que solo van a casa cuando te has muerto, ¿no? Entonces, como en el SIDA ya no se muere, la gente no va a tal. Luego hablé de la conciencia de la enfermedad y que más que el tratamiento hay que hacer la prevención, que se centra muchas veces en el tema del preservativo, hay que hacer un tema de promoción de salud, de estilo de vida saludable, que es otro concepto mucho más amplio, ¿no? Y el final fue un chico que leyó un pequeño texto de apenas un folio donde decía: cuando mi madre estaba embarazada a mi padre le diagnosticaron SIDA. Mi madre además tenía un problema en aquellos años estaba en la red de consumidores y algunos médicos aconsejaron que abortara, ¿no? Otros médicos en cambio hicieron la apuesta de que siga adelante con el embarazo. Yo estoy aquí, pero quien quiero hablarles es de mi hija, ¿no? Entonces hablo de su hija, ¿no? Siempre un poco desde cuando los médicos hacemos la apuesta por la vida, ¿no? O sea, que lo fácil hubiera sido que lo hubiera abortado, porque el SIDA asustó muchísimo en aquel momento. Este chaval tiene ya 20 años, ¿no? Y hace 20 años el SIDA, pues empezaba y los médicos lo que veían era como el temor. No sabemos qué va a pasar, pues que aborte, ¿no? Y luego, pues, si haces un afrontamiento, que a mí me gustan mucho los afrontamientos de los problemas, o sea, porque si lo que haces es asustarte frente al problema, pues pasan cosas muy lamentables, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque cuando acabó la jornada mundial del SIDA del Colegio de Médicos, lo que más había gustado era este caso de médicos atrevidos que apuestan por la vida a pesar de las dificultades. Yo no estoy diciendo que el SIDA no exista, no, claro, que el aborto no exista, ¿qué tal? Estoy diciendo, existe, pero hay que afrontarlo de un modo constructivo, ¿no? Y cuando se construye, luego la cosa sigue, ¿no? Pero si se destruye es lamentable. A mí me parece que el aborto es como una gran bomba que hay dentro de la sociedad actual, que hay que desactivar porque realmente está acabando con muchas vidas humanas, ¿no? No solamente esos niños que no nacen, sino esas mujeres que quedan verdaderamente afectadas.
Marcadas.
¿No? Carmen, ¿tú quieres aportarnos algo ahora?
Bueno, yo quisiera aportar. Estáis hablando del aborto, pero los deficientes se abortan mucho más que ninguno. Llegará un momento en que no haya deficientes. Yo llevo muchos años trabajando con deficientes. Y creo que el aborto, a pesar de que la gente no está muy concienciada, lo ves, y un deficiente se ve de otra forma. Sí. Actualmente se ha trabajado mucho los padres, hay que reconocer que son los padres los que han luchado para llegar a donde se está ahora. Yo venía a hablar de una organización que se llama Fe y Luz.
Sí, la conozco, la he conocido en Italia hace unos años.
Bueno, esta organización es a nivel mundial, ¿sí? Es católica y es ecuménica porque en ella se acoge a todas las religiones. Y ahí tratamos de que estos niños disminuidos psíquicos se sientan realmente realizados como personas normales. Y esta realización se hace a través de la familia y de los amigos. Son pequeñas comunidades, esto nació en Francia, y fue a raíz de una peregrinación donde unos padres fueron con una hija deficiente y no la quisieron en el hotel tener con toda la gente, los subieron al último piso y les llevaban la comida, bueno, poco menos no pudo entrar en la crita. En fin, y entonces ya se hizo una gran peregrinación en Francia con muchos niños y de ahí salió lo que es Fe y Luz. Pequeñas comunidades son, que están amparadas, pues normalmente en parroquias.
En parroquias. Yo he conocido en la parroquia y lo que se ocupaban mis amigos, que yo estaba en una casa invitada, y era las jóvenes iban y un día a la semana para que los padres de niños que tenían una deficiencia pudieran salir el matrimonio y descansar ese día, digamos así, tener un día pues conyugal, digamos, pues ellos se ocupaban, porque no todos los deficientes aceptan a la gente nueva.
Bueno,
¿no?
Hombre, claro, tienen que estar ya en la comunidad, y ya cuando se integran, dan muchísimo, esas personas dan una riqueza espiritual. Yo tuve la desgracia de tener una niña con un problema, y a través de eso he conocido hace muchos años, pues ya como 50 años que estoy trabajando ahí. Y puedo decir que aportan muchísimo más de lo que nosotros ofrecemos a ellos. Nos dan, porque en estas comunidades, que lo importante es que vengan la familia y los amigos.
Los amigos.
Y entonces no es solo una comunidad donde hay tiempos de alegría, de oración, de diversión, ponemos merienda en común, es que sigues una amistad. Yo ahora, por ejemplo, he estado mala y me han llamado Fernando, que es un chico deficiente, me ha llamado Conchita, otro día. Me llaman como una amiga más. Que eso es lo que ellos se sienten como una amiga más. Te cuentan sus cosas, charlas con ellos, rezas con ellos, cantas y bailas.
Tienes que dar la dirección ahora para...
Bueno, si yo os daré... Bueno, en las parroquias generalmente hay grupos. Nosotros estamos en la parroquia de Cristo Rey, que nos acoge, a pesar de que tenemos nuestro conciliario, que no es el de la parroquia, pero la parroquia sí nos da el local para poder estar. Y nos acoge con toda alegría.
Del tema de los deficientes, recientemente se ha puesto en marcha en España el tema de la fundación de Jerome Leyen, ¿no? Que hizo la presentación precisamente en la Facultad de Medicina de la Autónoma, donde los carteles de que no nace...
Sí, no, qué bonito, no nace el Papá Noel.
Y realmente yo creo que es un tema de sensibilización, porque la gente... Es un miedo un poco a lo desconocido. O sea, a veces como el enfermo es deforme o es infirme, inquieta, y estamos acostumbrados como a que todo esté como regulado, tabulado, con código de barras, ¿no? Pero el otro día hablaba yo con una mujer que está embarazada y que le han hecho un diagnóstico de síndrome de Down, y el gran argumento que ella le hizo seguir adelante fue esa experiencia personal de un ginecólogo conocido en la casa, que es Luis Chiva, que después de tener sus 8 hijos adoptó a un niño con síndrome de Down. Y él cuenta ahora que cuando viene del hospital de operar y tal, que el único que le abraza cuando llega es el del síndrome de Down, que los demás siguen estudiando, otra vez, papá, no sé qué, tal, tienes dinero, chorradas de esas, ¿no? Mientras que el otro es el que de verdad...
Bueno, yo recuerdo cuando mi hija murió, cuando tuvimos la misa de la Eucaristía, de funeral, la gente lloró con lo que decían los deficientes. No somos los más inteligentes, decía uno que era íntimo amiga de yo no soy el más inteligente ni el más guapo, pero yo puedo dar mucho amor. Y Carmelita seguirá cuidándonos desde arriba. Carmelita seguirá siendo nuestra amiga. Y otro que le escribe una carta. Y es que cuando yo llego allí, dice, oye, Carmelita nos está cuidando. Yo empecé con mi hija la fundación esa. Ajá. Y ahora somos como 40 personas que nos tenemos que desdoblar. O sea que... Hay un amor y una generosidad, sobre todo generosidad, en esas familias que muchas veces se sienten desamparadas, y hay una realidad. Ahora hay más aceptación, pero había como un rechazo.
Sí.
Ibas a una cafetería, a un restaurante con un niño y te miraban como diciendo, ¿y usted qué hace aquí con este niño? Sí, sí. Ahora no, ahora en general están mucho más aceptados, pero esta gran labor la han hecho los padres. Los padres son los que han hecho toda esta gran labor de fundaciones, de residencias, porque Fe y Luz también los lleva de vacaciones, o sea, piden residencias. Nosotros trabajamos mucho con los jesuitas están muy involucrados en todo este tema, y... vamos, nos aceptan, pero como somos en todos los sitios, la primera Eucaristía que se dijo para estos niños la decía un padre jesuita, y es emocionante ver sus limitaciones.
Pero respecto al aborto, porque aquí es verdad lo que acabas de decir, porque aquí hemos tenido la
experiencia. Sí, la gente aborta normalmente en cuanto le dicen que tiene un niño.
Se lo ofrecen como, ya, ¿eh?
Es una pena que mientras que se ha crecido en integración de las personas que tienen adultas, algún déficit, se ha crecido también en evitar que nazcan. Es una pena, porque están bien todos los avances que, como dices tú, ha habido en la sociedad de adaptación, de integración, de esfuerzo por ponernos por ponerles a nuestro nivel, por equiparar, porque somos iguales en dignidad y en
completamente.
Cada uno tiene su discapacidad, todos tenemos alguna discapacidad
y limitación,
¿no? Y sin embargo, en evitarlos.
Eso es la sociedad actual, que es muy hipócrita.
Es muy
por un lado protege al águila real y deja
por otro lado,
al pobre niño que tiene a lo mejor una disfunción, ¿no? Y además
o la posibilidad, porque ni siquiera muchos de los diagnósticos son equivocados. Sí,
completamente.
Y lo único que consiguen es angustiar a la madre.
Bueno, tú tienes de mis
35 nietos y 36 en camino, dos estaban sentenciados precisamente
por el pliegue,
un falso diagnóstico.
Claro.
Pedro, que tiene ahora 16 años, su madre había tenido toxoplasmosis y el médico le dijo que lo mejor que podía hacer era tirarlo a la basura.
Madre.
Y ahora le preguntas, Pedro, ella se cambió de ginecólogo, precisamente vino aquí a Madrid, al doctor Chiva, y entonces pues...
Precisamente.
Y entonces ahora le preguntas, Pedro, ¿qué notas llevas? Dice, todos sobresalientes, abuela.
Fíjate.
Y otra niña que se llama como yo, Margarita, porque le dijeron a su madre, ella tenía un pliegue nucal muy acusado y le dijeron que era un síndrome de Down. Los padres de esta niña no quisieron hacerse la amniocentesis para no perjudicar al bebé que venía. Y entonces lo aceptaban tal como venía. Y recuerdo eso, que estuvieron cantando la noche en que ella se puso de parto, estaban con nosotros cantando con los otros, tenían entonces otras dos. Y yo dije, mira, pues ¿y si va a haber un ángel en la tierra, ponle mi nombre? Y entonces la niña se llama Margarita, como su abuela, y nació aquella noche, y cuando me llamaron en La Paz, habían ido a La Paz, porque el sitio de mejor atención le podían dar, entonces mi hija, que es médico, cuando nació la niña, perfectamente bien, con la cabecita un poquito deformada, pero totalmente bien, le decía al padre de la niña, le decía, Pablo, mírale las manos, mírale los ojos, le estaba dando todos los reconocimientos médicos. Y la niña, ahora dice el abuelo, mi marido, dice, habrá que ponerle un guardaespaldas por lo guapa que es para protegerla de posible.
Bueno, fue muy famoso y además está recogido por él mismo el testimonio de Emilio Aragón, ¿no? Que a sus padres le aconsejaron que abortara porque iba a tener un hijo monstruoso, ¿no? Y fue un monstruo del humor y del circo y de la empresa. O sea que yo creo que los médicos muchas veces nos equivocamos. Lo malo es que a veces inducimos a cosas terribles como puede ser un aborto, ¿no? Yo el último caso que he tenido personal fue el de una mujer que acudía precisamente a Dator a abortar, y ella quería tener ese hijo, ¿no? Pero le habían informado en la Dator que tenía una malformación muy grave y que tenía que abortar, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho llegar hasta el final y le dije, bueno, está bien si vas a abortar, pero déjame que un ginecólogo que no trabaje en un establecimiento abortista te haga una ecografía, ¿no? Y ella miró a su marido y dijeron, bueno, pues por retrasar media hora en el aborto no pasa nada, ¿no? Y estaba de guardia una ginecóloga que es un encanto, y la llevamos a hacer la ecografía, porque una cosa que hay que hacer cuando ayudas es ayudar, no decir te voy a ayudar, sino te estoy ayudando, vamos a hacer la ecografía ahora, ¿no? Entonces hicimos la ecografía y lo que tenía era un embarazo gemelar, ¿no? Mal diagnosticado en el establecimiento abortista Dator, y tuvo dos niños encantadores, ¿no? En la clínica de O'Donnell, ¿no? Entonces... nos equivocamos con cierta frecuencia, y yo insisto en que hay que hacer el respeto a la vida. Yo reconozco que uno de los trabajos más difíciles que hice fue con una mujer que tenía un embarazo con anencefalia, que quiere decir que no había cráneo, ayudarla hasta que llegara a término. Llegó a término, el niño murió poco después de nacer, pero ella pudo incluso donar algunos de los órganos de su hijo, pudo bautizarla porque era una persona creyente, y es que eso no tiene nada que ver con un legrado en una instalación abortista, no tiene nada que ver.
Sí, sí.
Hagamos las cosas desde el respeto, insisto, ¿no?
¿Tú las experiencias que tienes?
Sí, yo tengo experiencia hasta personal, porque yo cuando estaba embarazada de mi tercera hija, estaba cuidando a una hermana mía pequeña y tuvo pues una enfermedad de estas eruptivas infantiles, que el médico, el pediatra dijo que era rubeola y me dijo, señora, olvídese de su embarazo. Y hoy esa niña, por supuesto, yo me angustié muchísimo porque te dicen eso y claro, lo primero que te entra es una angustia horrible. Pero bueno, luego reflexionas, fui al ginecólogo, el ginecólogo me dijo, no te preocupes, tú probablemente hayas pasado la rubeola, si es que es rubeola, que todavía no lo saben, porque es la ligereza con la que se dicen las cosas. ¿No? El caso es que mi hija nació perfectamente, es arquitecto y ahora va a tener su primer hijo.
Bueno, pues hija mía, yo con la mía cuando tuve la enfermedad esa, luego tuve 5 más. Y oía cada día al médico, qué atrevida es usted, otro más. Y qué atrevida es usted, otro más.
Porque la vida es para los atrevidos, evidentemente.
Claro. Todos eso. Guapos y listos.
Y mis hijos, estupendos todos, tengo que reconocer que se han portado maravillosamente siempre, que han sido unos buenos hermanos con su hermana, que no era fácil. Y que Dios nos ayudó muchísimo, pero que no nos lo ponían fácil, no lo ponen fácil a las personas. Hemos tenido que luchar muchísimo, e incluso ver a veces malas caras cuando ibas con la niña que no eras bien recibida.
Claro, por eso hace falta mucho apoyo.
Mucho apoyo a las familias con problemas, muchísimo.
Sí, bueno, ya para os quiero hacer un anuncio importantísimo para invitar a todas las mamás embarazadas, porque el próximo día 18 de diciembre se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza. Claro, de la O. Sí. Entonces, desde la Asociación Evangelium Vitae, ya desde hace 8 años organizamos una vigilia de oración por la vida, la familia y la paz especial con bendición para madres embarazadas. Están todas invitadas en la... Es que el que inventó, suscitó esta advocación es San Ildefonso de Toledo, el santo español. Y entonces, precisamente la Virgen, para recompensárselo, le impuso la casulla, que veneramos la imposición de la casulla de la Virgen a San Ildefonso. Entonces está en la parroquia de San Ildefonso de Madrid, en la calle... Colón 16.
Hombre,
a
buen sitio.
Metro Noviciado. Y es a las 6 a las 6 de la tarde empieza la...
O sea, el día 18 a las 18. El que no se acuerde es porque no quiere, ¿no?
Exacto. Y la Eucaristía es a las 19, con bendición de madres. Y están todas las mamás invitadas. Y además no decimos quién porque es sorpresa, pero habrá una bendición muy especial.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación.
Luego también nos acordaremos este mes, vamos a ver si podemos hacer algo, el Día de los Santos Inocentes.
El 28,
ese,
sí.
Ese es el día de llevar a los niños a rezar por la vida. Pues, y otra cosa.
Y a otro niño a la comisaría de Tetuán.
A tú.
Ya, sí, siempre.
Llevo los últimos 15 años en la comisaría de Tetuán.
Sí, yo he ido alguna vez acompañándote, montado en un camello haciendo de rey Herodes, sí. Todo eso es muy divertido.
Te acompañaremos de alguna manera. Vamos
sí,
a hacer algo.
Y otra cosa importantísima es que ha empezado el año de la misericordia. Sí. Y desde la Asociación Evangelium Vitae ya la teníamos sin saberlo del año de la misericordia. Tenemos una oración a Nuestra Señora de la Misericordia que difundimos entre los confesores para pedir perdón a las madres que han abortado. A la Virgen. Y entonces todo lo que quiera estampas lo puede pedir a la Asociación Evangelium Vitae.
Vale. Muy bien.
Estupendo, pues nos veremos aquí, ya digo, el día 28 a ver si podemos hacer algo.
Yo estar allí desde las 8.
Nuestro apoyo.
Además, junto a este establecimiento abortista hay una iglesia, que es la iglesia de San Germán, donde hacen una vela al Santísimo desde las 9 de la noche del día 27, que cae en domingo, hasta las 8 de la mañana del día siguiente, donde celebran una misa.
Entonces, bueno, perdona, estamos Jesús, en la vela, pero es que San Germán a su madre le aconsejaron que abortara.
Ah, sí, a San,
sí,
¿a San
sí, Germán? Leeros la vida de San Germán de Constantinopla. Sí.
Pues eso, esa noche que tengo toda la noche por delante.
Otro salvado del aborto. Y es otro que empleaba la invocación Madre de la Vida.
Qué bueno.
Que es lo que nosotros...
¿Y a qué hora empieza tu...?
A las 8:30.
¿Ya te vas a la...?
A la puerta de la Dator, a partir de las 8:30, que es cuando supuestamente empiezan a hacer abortos. Y ahí estaremos pues sentados con una demostración. Yo suelo decir que hay 364 días de asistencia y uno de resistencia, que consiste en resistir sentado. O sea, no es nada más y nada menos.
Podemos enviarte alguien para la televisión.
Muy bien, encantado.
Y también hay que defender las leyes contra los niños deficientes.
También, bueno, hablaremos si queremos, Carmen, ¿no? Sí. Carmela, ¿no?
Te preocupes. Eso es.
Yo felicito las Navidades a todos, te agradezco muchísimo esta invitación. Y...
sí,
no, sois de casa, ahora ya esto lo vamos a hacer todos los meses. De modo que nada, nos escucharéis.
Oye, porque,
mes a mes.
No, yo ya gracias. Me quedo. Ya apagó.
Gracias ya. A todos. Vale, gracias a todos. Gracias, Margarita, gracias, Rosa, gracias, Carmela. Gracias.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Quiero Vivir. Ha estado conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por el doctor Jesús Poveda, la doctora Rosa Arregui, Margarita Fraga y Carmela González.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.